Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Criar con Sentido Común. Esperamos que el 2021 haya empezado con buen pie en vuestros hogares. En este primer episodio del año nos vamos a centrar en hacer balance del año de la pandemia del coronavirus, pero sobre todo en mirar hacia el futuro más próximo. En nuestra tribu de Criar con Sentido Común venimos con las pilas bien cargadas para seguir avanzando de la mano en esta maravillosa aventura de la crianza respetuosa. Vamos a entrevistar al boss, a Armando Bastida, con quien, además de analizar cómo ha afectado la crisis del coronavirus a las familias, también hablaremos de conciliación y de las novedades que trae el proyecto de Criar con Sentido Común este año. Les hemos pedido además a nuestras expertas que nos hablen de sus propósitos para 2021. También tendremos la consulta sobre embarazo y parto. En Siempre en Positivo, Silvia Guijarro nos hablará de la tabla de metas equivocadas. Tendremos nuestra sección de alimentación con Rebeca Pastor y cerraremos con Carlos González. ¿Os apuntáis? Pues venga, empezamos. Acabamos de estrenar 2021 con buenas noticias, con esa vacuna para luchar contra el coronavirus. Así que es buen momento para hacer balance de todo lo que ha pasado y de qué podemos esperar las familias para este nuevo año. Y lo vamos a hacer con el boss, con el responsable de Criar con Sentido Común, con Armando Bastida. Hola Armando, ¿qué tal?
Hola Carmen, muy buenas.
Bueno, nadie se podía imaginar hace un año todo lo que ha pasado, pero al menos 2021 ha empezado con esas vacunas contra el coronavirus. ¿Hay razones para ser optimistas?
Sí, sí hay razones porque ya se sabe que hay tres vacunas que ya están en la fase final o aprobadas, incluso esta de Pfizer, la de Moderna está también a puntito y sé que hay otra más un montón, varias diversas, incluso una que hay en España, que se está trabajando en España, no solo para este coronavirus, sino pensando ya en posibles futuros coronavirus, o sea, esa nos protegería de varios coronavirus. Y esto da muchísima esperanza, o sea, para mí es una gran noticia cuando vi ayer que ponían la primera vacuna a esa señora tan mayor, el ver que empiezan a proteger a algunas personas y que poquito a poco iremos avanzando en poder recuperar nuestra vida o la vida que teníamos hace un año, que parece que se ha hecho un paréntesis que no sabemos cuándo tiene fin, pero el hecho de ver que al final del túnel hay un poquito de luz, yo creo que da mucha esperanza. Y porque de verdad confío en que no solo con la vacuna de Pfizer, sino con las otras que están en estudio también, poco a poco iremos consiguiendo vencer al virus o al menos poder vivir ya de manera más segura.
Bueno, no sé si volveremos a la normalidad como era, ¿no? O a nuestra vida como era, pero no sé si hemos aprendido algo, nos ha enseñado algo esta pandemia que todavía estamos sufriendo.
La verdad es que durante la pandemia yo tenía la esperanza de que nos enseñara, de que aprendiéramos muchas cosas. De hecho, estábamos muchos en camino de comprender algo, por ejemplo, tan claro que veníamos luchando mucha gente incluso desde Crear con Sentido Común. Oye, esto de la conciliación no existe, esto de la conciliación es mentira. Esto de criar y trabajar a la vez no es fácil y nos lo tenéis que ayudar para hacer que de alguna manera sea posible, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí que lo hemos aprendido. Hemos aprendido las parejas, incluso cuando la pareja trabaja fuera de casa y no se da cuenta de todo el trabajo que hay dentro de la casa, y pues ha aprendido eso también. Hemos aprendido lo difícil que es criar, cuidar, trabajar e intentar que todo eso quepa en 24 horas. Y creo que hemos aprendido también pues que somos vulnerables, que no somos inmortales los humanos, que en realidad estamos en riesgo de que en cualquier momento venga otra pandemia o venga otro virus o haya enfermedades que puedan acabar con nosotros, ¿no? ¿Cómo luego eso repercuta en nuestro día a día? Pues no lo sé, igual ha sido poco tiempo en realidad, porque creo que a la que nos abran las puertas volveremos a lo de antes. E incluso habrá gente que se quede con aquello de, oye, la vida son 2 días y voy a intentar quemarla, ¿no? El coronavirus me ha enseñado que en cualquier momento nos vamos, pues voy a quemar la vida, ¿no? Entonces, igual tampoco es ni un extremo ni el otro, ¿no?
Ya.
No lo sé. Tengo dudas de que realmente quede un aprendizaje muy claro, porque, por ejemplo, no tenemos el cambio climático ahí sobrevolando y ahora parece que no preocupa porque como claro. El coronavirus preocupa más, pues esto ya no me preocupa tanto, ¿no? Entonces, no, vamos a ver.
Vamos por oleadas, parece, ¿no? Nos importa algo mucho durante un tiempo, pero inmediatamente somos incapaces de mantener la atención en algo concreto y nos vamos a lo siguiente. Eso parece a veces. Hablabas tú de la conciliación familiar. Este nuevo año se va a dar un paso importante, la equiparación del permiso de paternidad al de maternidad. Yo no sé si esto soluciona los problemas de conciliación familiar que hay en España.
Yo creo que no, porque es que al final estás dejando igualmente sin padre y sin madre o sin progenitores al bebé cuando tiene 16 semanas, alargándolo pues igual aquello de que juntas vacaciones y juntas lactancia y tal, pues te poseas 20, 22 semanas. Pero que es aquello de, es que sigue siendo un bebé tan pequeñito y necesita tanto de al menos un progenitor que no tiene sentido equipararlo si pensamos en el bebé. O sea, en realidad Lo que están haciendo, el objetivo de equiparar los permisos será proteger la situación laboral de las mujeres, en el sentido de como ahora el padre o la pareja tiene el mismo tiempo, no se le va a perjudicar a nivel laboral a la hora de contratarla, ¿no? Sin embargo, sigue siendo mamá la persona a la que suelen llamar desde el colegio cuando el niño se pone malo, o los llaman a los dos, pero es mamá la que deja de trabajar, me tengo que ir que mi hijo está malo, o es ella la que acude a las reuniones, es ella la que acude al pediatra. También hay padres que lo hacen, ¿eh? No quiero negar esto en absoluto, pero mayormente sucede de esta manera. Es ella la que se puede volver a embarazar, es ella la que si se embaraza y tiene un embarazo de riesgo va a coger la baja. Entonces, a nivel laboral, el que tiene que contratar seguirá pensando que es ella la que seguramente se cogerá estas bajas. Entonces, provocar esto de manera tan exagerada, os igualo y así se solucionará, es un poco infantil, me da la sensación, porque es que el que da trabajo dirá, seguiré contratando al hombre si pienso de esta manera, si pienso de esta manera de quiero a alguien que no coja la baja, seguiré contratando a hombre. Y si se iguala de esta manera, de todas maneras, el que tiene que contratar también podrá pensar, ahora voy a tener a un padre y a una madre 4 meses de baja, pues voy a intentar contratar a alguien que no vaya a tener hijos.
Claro.
Que me diga, yo jamás tendré hijos. Entonces, lo que pasará en este caso es que las familias con hijos tendrán muchos más problemas para acceder a puestos laborales y los niños estarán en riesgo de pobreza infantil. Así que mi sensación o lo que a mí me habría gustado, lo que yo creo que habría sido mejor en realidad, es que se hiciera un trabajo de sensibilización hacia los niños, de decir, mira, no, lo que necesitamos es que al bebé, al niño, siempre se le cuide, siempre haya alguien con él, sea un progenitor que es la persona más adecuada para cuidarlo, y vamos a intentar promover que estén no 4 meses, sino 8, un año, un claro. tiempo, porque lo más importante al final es el niño. Y a partir de ahí, si toda la población acaba comprendiendo la importancia que es de los cuidados en los primeros meses, al final será algo como, oye, pues me da igual a quién contratar, porque como los que cojan la baja van a estar cuidando de sus hijos, que esto es lo que tenemos que hacer como sociedad, proteger a la infancia, pues me parecerá bien que proteja de esa manera. Y entonces el Estado que ponga medidas de ayuda a las empresas para, oye, si tienes a alguien de baja un año porque está cuidando de su bebé, yo te facilito todo lo que haga falta. O sea, que la fuerza vaya por ahí, pero desde un trabajo de concienciación. En Suecia, los padres tienen muchos días de baja o de permiso si el niño está malo. O sea, si el niño está malo, no va al cole y el padre no va a trabajar. Y se vanaglorian de eso. O sea, lo explican diciendo, mira lo que hacemos en Suecia, qué maravillosos somos. Y lo ven como un hito, como un progreso. Aquí, cuando el niño está malo, si el padre decide no ir a trabajar,
es
se ve como...
problema.
Es un problema, claro. Donde dejo al niño, y si el padre dice, oye, mira, que no voy a trabajar, que estoy con el niño, pues oye, cuando vuelves, pues déjalo con la abuela, déjalo en cualquier lado, dale, chútale el Dalsy y llévalo al cole. En realidad tenemos la mirada totalmente contraria.
Da la sensación, Armando, con esto que tú cuentas, de que los niños siguen siendo como ciudadanos de segunda.
Es que al menos en España son ciudadanos de segunda, es que es así. Los tenemos porque nos gustan los niños, porque es como una ilusión, porque nos dicen el resto de personas qué bonito el niño, cuándo tendréis hijos, que son la alegría y tal y cual, y una vez los tienes, pues es como que los tienes que disfrutar unos 3 o 4 meses, a los 3 o 4 meses ya el mensaje es contrario, pero déjalo con la abuela, o déjalo con el abuelo, o déjalo en la escuela infantil, tú lo que tienes que hacer es recuperar tu vida, recupera la forma, apúntate al gimnasio, vuelve al trabajo, sal, y entonces es algo así como que los tienes que tener bebés 4 meses y luego ya empiezan a molestar. Déjalo, que se empiece a espabilar, no lo cojas en brazos, no lo metas en la cama, y todo es un montón de técnicas o ideas o consejos para conseguir que tu hijo no te necesite como madre, como padre, y vaya haciendo ya su vida solo desde los 4 meses. Entonces empiezan a molestar. Molestan en los aviones, molestan en los hoteles, molestan en los restaurantes, carteles de aquí niños no, cosas así. Son ciudadanos de segunda, ciertamente.
Vuelvo al principio, hablábamos de esa noticia positiva de las vacunas del coronavirus. En Criar con Sentido Común se ha prestado especial atención en este 2020, como no podía ser de otra forma, al coronavirus, como es lógico. ¿Cómo ha afectado esta crisis, no solo sanitaria, sino también económica, y la que viene, a las familias? No sé si también los niños en este sentido han sido los grandes olvidados, incluso las familias en sí.
La verdad es que yo creo que está todavía por ver, pero creo que todos hemos visto un montón de negocios familiares y negocios bonitos, incluso que dicen, aquí había una tienda de tal y me encantaba, de muchos años, que han tenido que cerrar. Entonces, los ERTES, los ERTOS, gente que no ha cobrado, ha provocado grandes dificultades económicas y grandes dificultades a nivel familiar. El hecho de que hubiera un confinamiento tan férreo, tan bestia, de familias enteras metidas en casa, provocó muchísimas más llamadas a los teléfonos de emergencia de violencia familiar. Había niños en riesgo de maltrato, porque, claro, había familias muy desestructuradas y familias con muchos problemas que tenían que convivir sí o sí con todo el problema que genera el tener a la persona que más puede perder los estribos o que está peor, dentro de casa, sin tener un respiro, ni esa persona ni el resto de su familia de esa persona, ¿no? Entonces generó mucho conflicto en los niños, ya sin hablar de maltrato, en los niños en general, pues sí que hubo situaciones de regresiones, de niños que estaban apáticos, que salían a la calle y tenían ansiedad, que lo pasaban muy mal. Hubo niños que sufrieron mucho estando en casa, dentro de que tuvieron el beneficio, y también es cierto, y no lo podemos negar, de que de repente pasaron mucho tiempo con sus padres, con sus progenitores, y pudieron disfrutar de todo ello, ¿vale? Es que era un poco la trampa, ¿no? Claro. Pasamos mucho tiempo con los niños, es genial, pero no podemos hacer lo que un niño necesita, que es salir a la calle y foguearse y correr y ir al campo y el parque y todo eso, ¿no? Entonces era, por una parte, un beneficio, pero por otra parte lo pasaban mal porque estaban encerrados en cuatro paredes, como quien dice. Hay gente que tiene casas grandes o pisos, y hay gente que tiene pisos muy pequeñitos. Entonces debieron de sufrir mucho todas las familias. El cómo va a ser de aquí en adelante, pues yo creo que igual, en cualquier caso, es un lapso de tiempo corto. Han sido meses y los humanos estamos hechos para salir de grandes crisis. De hecho, es que creo que somos la generación que más fácil lo tenemos en realidad, porque es que si miramos al siglo pasado, a nuestros padres o abuelos lo pasaron mucho peor, que han vivido guerras y todo, ¿no? Entonces es aquello de, bueno, pues sí, ha sido una crisis, pero saldremos de esta casi seguro.
Armando, en cuanto a Criar con Sentido Común, este proyecto que sigue creciendo, ¿qué horizonte se marca para el 2021?
Bueno, pues queremos seguir estando ahí para todas las familias, seguir siendo un punto de anclaje y de apoyo claro, en el sentido de que las madres y los padres sigan recibiendo consejos y recomendaciones desde un punto de vista muy respetuoso con la infancia, de situarlos en el lugar que merecen, no por encima de nada ni de nadie, sino simplemente en el lugar que merecen. Hay mucha gente que dice, es que la infancia es algo así como la preparación para la vida, y sin embargo, desde cierto sentido común, creemos que la infancia ya es la vida, ellos ya están viviendo, ellos ya forman parte de nuestra sociedad, ya son seres que sienten, que piensan y que tienen ideas y que tienen proyectos, más grandes o más pequeñitos, pero tienen sus ilusiones, entonces tienen que ser tenidas en cuenta, y nosotros desde Criar con Sentido Común pues acogemos a las madres y a los padres, a las familias, para acompañarles el tiempo que nos necesite, el tiempo que haga falta, para tratar de respetar a la infancia y de permitirles, en la medida de lo posible, ser ellos mismos, ser lo más libres posible dentro de una sociedad que nos deja muy poca libertad en realidad.
¿Va a haber alguna novedad en los próximos meses en Criar con Sentido Común, o es tiempo de consolidar lo que hay?
Son ambas cosas. Estamos tratando de consolidar, estamos repitiendo algunos de los seminarios y los cursos que ya se quedaron un poco antiguos, igual por aquello de mejorar la calidad de visionado y actualizar la información que se daba. y vamos a crear nuevos nuevos materiales también, porque queremos hablar de los bebés prematuros. Es que siempre hay muchos temas, a pesar de que hay 120 sí. cursos, 120 seminarios, alguno más hay, pero siempre hay temas que no hemos tocado todavía. Vamos a incluir algún profesional más, ahora en enero entra una especialista del sueño infantil. Entonces, siempre hay aquello, la puerta abierta a crecer un poquito siempre que podamos, ampliar temáticas. Y bueno, y hay algunas ideas, hay algunos proyectos que si el tiempo nos lo permite, pues queremos sacarlos adelante este año, sí.
Bueno, tiene buena pinta el 2021. Lo último, Armando, un mensaje para todas las familias que nos están escuchando.
Un mensaje, pues que tengan paciencia con la ciencia, que vamos a salir adelante porque tenemos las vacunas aquí. Sé que hay mucha gente muy reticente y que no se la quiere poner y que duda, porque es lógico porque la ciencia nunca ha ido tan rápido en conseguir una vacuna, pero también es cierto que la ciencia nunca se ha volcado de esta manera en conseguirla. Si se ha corrido tanto y se han logrado estas vacunas de manera tan, tan rápida, es precisamente porque el mundo se ha parado de alguna manera y perjudicándonos a todos, en todos los niveles, a nivel económico, a nivel social, a nivel emocional, a nivel de relación. Entonces, ante una situación de emergencia, se han puesto todos los medios posibles para intentar que la vacuna sea lo antes posible y se han acortado los plazos de espera, ¿no? Los trámites burocráticos y todo eso. Pero a nivel de los estudios que se hacen, fase 1, fase 2, fase 3, se ha hecho todo tal y como se tiene que hacer, porque ellos, las farmacéuticas tampoco se la pueden jugar, no te pueden sacar una vacuna que ponga en un grave riesgo a la población, se les caería el pelo básicamente y no quieren ser esos responsables de todo ello. Entonces, que tengan un poco de paciencia, que iremos saliendo poco a poco, volveremos a poder disfrutar de nuestras familias, sobre todo, de ver a los abuelos, de abrazar, de durante un tiempo seguramente mascarilla, quizá más tiempo del que pensemos, porque el virus seguirá con nosotros, pero ya no será aquello de ahora nos confinamos, ahora salimos, ahora nos volvemos a confinar, ahora cerramos los bares, los restaurantes. Será mucho más light y será mucho más soportable y volveremos a disfrutar de una vida mucho más en el exterior y con los demás. Y desde Crear con Sentido Común pues estaremos ahí apoyando siempre y ayudando pues en la medida de lo posible, pues ahora mismo, pues por ejemplo, pues, en las consultas de salud, pues evitando que las madres, los padres vayan al pediatra, porque desde ahí lo podemos solventar la mayoría de cositas.
Pues Armando Bastida, responsable de Guiar con Sentido Común, gracias por estar este rato con nosotros.
Un abrazo.
Ya lo habéis oído, la familia de Criar con Sentido Común suma a un nuevo miembro. Es Rafaela López, experta en sueño infantil. A las que llevan tiempo con nosotros, les hemos pedido que expresen sus objetivos para este año en el siguiente montaje. Así que vais a oír, por orden alfabético, a María Arenzana, Mamen Bueno, Sara Camaño, Gloria Colli, Miriam Escacena, Esther Esteban, Ana Ferrán, Silvia Guijarro, Irene Iglesias, Elena Mesonero, Natalia Moragues, Ana Pacheco, Rebeca Pastor, Maripaz Pellús, Jessica Romero, Marta Saeta y Carmen Vega.
Hola, yo tengo un objetivo y es aceptar cuando viene el bajón de la montaña rusa y no ponerme en plan catastrófica, no pensar que se acaba el mundo ni que a partir de ahora todo va a ir mal, ni nada, sino aceptar que es la bajada. Luego hay subida, luego otra bajada, luego otra subida y ya está.
Mis propósitos para año nuevo son intentar desarrollar más el espíritu crítico, filtrar todo lo más posible por mí, si eso me interesa, me gusta, me apetece, quedarme con lo que me valga en este momento de mi vida y bueno, archivar el resto en la P de papelera. También otro de mis propósitos es aprender tenerme más presente, pasarme más a mí al foco principal, abogar más por el autocuidado, porque para cuidar hay que saber cuidarse y para dar también hay que saber recibir. Y dar amor es muy bonito, pero también hay que aprender a recibirlo.
Mi primer propósito de año nuevo es mirar menos el móvil y mirar más a los ojos de mi hijo y de mi pareja. Y mi segundo propósito es valorarme más, cuidarme y quererme mucho.
Para este próximo año me he propuesto pasar más tiempo con mi familia, con mis amigos, con mis seres queridos y estar siempre disponible para ellos cuando me necesiten. Y también me he propuesto que no se me queden en el tintero ni un gracias, ni un te quiero, ni un abrazo. Disfrutar de cada momento como si fuera el último y no dejar para mañana lo que puedas hacer hoy.
Mi propósito para este año 2021 consiste en tomarme muy en serio el autocuidado, porque creo que las mujeres, especialmente desde que nos convertimos en madres, nos dejamos para el último lugar. Y también el hecho de ser autónoma no ayuda mucho, que ya sabemos que no podemos ni ponernos malos. Así que en este año voy a dar mucha importancia a mi práctica de yoga, a continuarla, a tomármela en serio, porque es lo que me permite desconectar la mente y cuidar mi cuerpo, a esos desayunos o cafés con amigas en los que arreglas el mundo aunque no te puedas abrazar, y también concederme algún día que otro sin trabajar, algo que haciendo el trabajo desde casa es difícil, pero bueno, días de simplemente descansar, de no hacer nada.
Miro al 2021 con ganas de continuar evolucionando, de cuidarme y cuidar a los demás. Y sobre todo, de disfrutar de las personas y de las cosas de la vida que me llenan. Os deseo un gran año.
Yo no acostumbro tener propósitos de año nuevo, pero actualmente uno de mis objetivos como persona y mamá es vivir mi maternidad de una forma más tranquila, más feliz, disfrutándola más y dejando de lado las culpas.
Mis propósitos para este año nuevo son, en el terreno personal, cuidarme un poquito más, ponerme un poquito más en primer lugar de vez en cuando. En cuanto a la maternidad, quiero disfrutar más y preocuparme menos de hacerlo bien, conectar más con mi niña interior y volver a ser más niña junto a ellos y centrarme en eso, en disfrutar mucho. Y en el terreno laboral, pues hace un tiempo ya que vengo necesitando cambios, así que me gustaría centrarme en eso, en planificar la forma de conseguir los cambios que estoy necesitando en el terreno laboral.
No tengo por costumbre hacer propósitos para el año que empieza, y este no es una excepción. Mi deseo simplemente es que cuando surja una idea que os haga ilusión, que os apasione, sigáis a esa estrella, sea el día que sea, del mes que sea. Mis mejores deseos para todas vosotras.
Mi propósito de año nuevo es ser capaz de valorar las cosas pequeñas y ver la vida con unos inmensos ojos de niño.
Yo para 2021 me he propuesto dedicar más tiempo a la familia y a la salud. En tema de salud, pues al final el 2020 nos ha hecho a todos recapacitar y ver la importancia que tiene cuidarse y tener una salud adecuada. Y entre una de las cositas que voy a hacer es mantener la constancia de hacer ejercicio físico. Y luego, por otro lado, pues todo el confinamiento de 2020 me hizo recapacitar y hacer que pues las salidas y el contacto con la naturaleza recobraran más importancia, con lo cual este 2021 pues quiero respirar aire puro cuanto más mejor y quiero dedicar tiempo a estar en familia.
Hace unos años leí un libro de Thomas Moore que se llama El cuidado del alma y me encontré con una frase que hizo que me detuviera por completo. Thomas Moore escribió que la familia es el nido en el que el alma nace, se nutre y se lanza a la vida. Con esas sencillas palabras, avisté de pronto los cimientos del ideal al que yo aspiraba en mi propia vida como madre y como mujer. Vivimos en una época en la que las experiencias personales sufren la amenaza de volverse intercambiables, con un día fundiéndose con el siguiente mientras comemos en un restaurante de alguna cadena, compramos en una tienda de alguna cadena, vamos y volvemos del trabajo, abandonamos nuestras almas a la televisión, a la tecnología y a las diversiones prefabricadas. Pues eso es lo que deseo, encontrar nuestro propio ritmo como familia y seguirlo, porque así conseguiríamos descubrir precisamente lo que es esencial y significativo en nuestra vida.
Silencio. Silencio es mi propósito para este año, para poder escucharme más y para poder escucharte más. De esta forma podré ayudarme y ayudarte mucho mejor. Y escuchar esa frase que sale de nuestro corazón y que en ocasiones parece que no oímos. Confía más en ti o confía en ti siempre. Un beso a todos.
Mi propósito para este 2021 es pasar más tiempo con la gente importante, con la familia y los amigos, y poder disfrutar de los pequeños momentos que muchas veces pasan desapercibidos.
Mi propósito para este 2021, que creo que forma parte un poco de el deseo que tengo general de encontrar ratos de autocuidado para mí, que no los tengo por la cantidad de cosas y los horarios y todo lo que tenemos que hacer día a día, es bajar el ritmo. Simplemente centrarme en lo que estoy haciendo, en cada cosa que estoy haciendo, en el momento en la que la estoy haciendo y no anticiparme a todo lo que tengo que hacer y pensar en lo que va a venir después, sino centrarme en lo que estoy haciendo cada día e intentar no ir tan corriendo.
Mi propósito para 2021 es ser más empática con mi hija, porque a veces me resulta muy difícil ver la vida a través de los ojos de una niña de 3 años, pero también con su padre, con sus abuelos y con sus tíos, porque al final todos deseamos lo mejor para ella. Me gustaría aprender a librar las batallas que merece la pena librar y también enfadarme y pensar menos y sonreír y actuar más.
Mis propósitos para este año 2021, bueno, básicamente son dos. El primero es el autocuidado, el darme prioridad a mí también, a mis cosas, mis momentos de placer, de disfrute, dedicado a mí misma, porque muchas veces eso pasa a un segundo o tercer plano, ¿no? Y luego el otro propósito sería dar prioridad a lo importante antes que lo urgente, porque muchas veces estamos inmersos en el día a día y vamos corriendo a toda prisa, apagando fuegos, como yo digo, y dejamos en último lugar lo importante, ¿no? Vamos con lo urgente, lo que requiere más atención, una atención inmediata, pero realmente lo importante pasa de lado. Entonces, planificarme mejor y darle prioridad a lo que realmente importa.
Gracias a todas. Son nuestras expertas en pediatría, en psicología, en embarazo y parto, en aparato respiratorio, en odontología, nutrición, en derecho. Especialistas que tenéis a la mano si formáis parte de la tribu de Criar con Sentido Común. Como madres, como padres, al finalizar el año, seguro que muchos habéis hecho una lista mental o os habéis propuesto metas para este 2021. También Elena Mesonero, nuestra logopeda, lo ha hecho.
Qué difícil es hacer los propósitos de Año Nuevo, sobre todo cuando muchas veces los hemos hecho y luego al final nos hemos dado cuenta de que no los hemos cumplido, ¿verdad? ¿Sabéis por qué pasa esto? Porque en la mayoría de ocasiones lo que nos ocurre es que están mal elaborados. Hablamos siempre de el próximo año voy a... Y eso suena un poco a aquello que decía Don Quijote de cuán largo me lo fiáis, amigo Sancho. Y quizá tengamos que cambiar aquello de los propósitos de Año Nuevo por mini objetivos para la próxima semana. ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestros objetivos sean pequeñitos, cercanos, realistas. Por ejemplo, si uno se pone como propósito de Año Nuevo, no me voy a enfadar más con mis hijos, ni es realista, ni es posible, ni es alcanzable. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que sí podemos hacer es ajustarlo y hacer un objetivo pequeñito. Por ejemplo, en una situación real en la que tenemos un peque al que le cuesta mucho ponerse el abrigo cuando salimos de casa y nosotros nos enfadamos muchísimo, pues se trata de saber qué hacer con ese enfado, porque enfadarte te vas a enfadar. Es una emoción como las demás y tiene que ocurrir. Pero podemos manejarla de otra manera. Podemos, por ejemplo, inventar una canción para ponernos en abrigo. Podemos dejar un poquito más de tiempo para salir de casa, es decir, no salir deprisa y corriendo, y guardar 5 minutillos para esa situación que sabemos que a lo mejor puede suponernos un conflicto. ¿Qué más cosas podemos hacer para que los propósitos de Año Nuevo sean posibles y alcanzables? pues también poner el foco en lo que hacemos bien, en lo que hacemos bien nosotros y en lo que hacen bien nuestros peques. Muchas veces estamos más pendientes de lo que hacemos mal que de todo aquello que nosotros y nuestros peques hacemos bien. Es muy, muy importante que pongamos valor en eso. Y luego, por último, acoger con cariño lo que no hacemos bien. Tenemos que ser conscientes de que la vida es un camino de aprendizaje para nuestros peques, pero también para nosotros. Y acoger con cariño cuando metemos la pata para ser capaces de poder modificar la próxima vez. Al final hay algo que a mí me parece muy muy bonito, que es esta filosofía, creo que es japonesa, del wabi-sabi, que es encontrar la belleza dentro de la imperfección. Tenemos que asumir que somos seres imperfectos y que tenemos que aprender a valorar la imperfección para poder mejorar y a disfrutar del camino, que yo creo que a día de hoy es lo más importante.
En nuestra web tenéis un seminario sobre antropología de la crianza impartido por María José Garrido. En él se profundiza sobre la relación entre maternidad, crianza infantil, cultura y salud, mostrando la importancia de los modelos de crianza infantil en distintas culturas. Es uno de los 120 seminarios y cursos a los que podéis acceder de forma gratuita si formáis parte de nuestra tribu.
La crianza es un camino maravilloso, pero lleno de obstáculos. Sobre todo cuando recibes consejos contradictorios de familiares y amigos que acaban minando tu seguridad y confianza. Pero no estás sola. La tribu de Criar con Sentido Común te puede acompañar. Por solo 17,95 euros al mes tendrás acceso a más de 120 cursos y seminarios y sobre todo a 18 profesionales que resolverán tus dudas a cualquier hora del día. Entre ellos, Armando Bastida y Carlos González. Prueba gratis el primer mes.
El podcast de Criar con Sentido Común tiene un número de WhatsApp que es un canal directo para contactar con nosotras. Es el 681-00-5474. Lo podéis utilizar para dos cosas. Dejarnos preguntas que luego contestarán nuestras expertas y también para la mini tribu. Si ya habéis escuchado otros capítulos, ya sabéis qué es la minitribu. Y si no, os lo cuento. La minitribu es una sección en la que los niños asumen la voz y hablan de distintos temas que les pueden interesar. Hemos escuchado qué opinan del coronavirus, qué le han pedido a los reyes y hoy hablan de las actividades extraescolares.
A mí me gustaría ir a clase de guitarra, pero no puedo porque por la culpa del coronavirus... No puedo.
Voy a música. Aprendo canciones, villancicos. ¡Me divierto mucho!
Yo cerámica, me gusta mucho a mi profesora. Nos da consejos, nos dice cómo hacer, cómo hacerlo, cómo prepararlo. Entonces, mola. Y luego a batería, que me encanta. Y además... Hago ritmos.
Pues a mí me gusta mucho dibujar, entonces voy a clases de dibujo. Y allí me lo paso muy bien porque mi profesora es muy buena, nos da muchos consejos y muchas veces me orienta a hacer los dibujos. Y luego me encantan las extraescolares porque sobre todo hockey me ayuda mucho a hacer ejercicio y me encanta, desahogo mucho.
Por las tardes hago tenis y piano. El piano he empezado este curso y tenis llevo 3 años y también era bailarina pero me volé.
Pues a mí me gusta hacer ballet porque hacemos muchos estiramientos, hacemos que no nos duelan las piernas, hacemos que... pongamos la pierna en la cara. Yo casi puedo, pero aún no puedo. Pues yo voy a patines y allí me divierto mucho porque a veces hacemos gincana, juegos nuevos y a veces hasta saltamos.
A mí me gusta ir a extraescolares. A mí me encantaría ir a boxeo, pero no puedo por el COVID-19. Ya estuve en inglés 2 años. También en fútbol 2 años más y en natación 1 año. Un besito muy grande. Adiós.
El WhatsApp está abierto para todos aquellos niños y niñas que quieran dejarnos su opinión. Nos encantaría sumar más y más miembros a la mini tribu. En el último episodio de nuestro podcast charlamos con Sara Camaño, una de nuestras matronas. Ahora ella es la encargada de responder todas las preguntas que han llegado a nuestro WhatsApp, el 681-00-5474.
Hola, buenos días. Tengo una duda con respecto a la lactancia. Yo a mi hijo le estoy dando lactancia mixta, tanto el pecho como el biberón, ¿vale? Él tiene cumpleaños a 4 meses y me da la sensación que o tengo muy poca leche o incluso que no tengo, no lo sé. Él me coge bien el pecho, succiona, pero básicamente veo que lo utiliza un poco como si fuera un chupete o para relajarse, porque después él necesita su biberón para comer. No ha habido ni una sola vez que él se haya quedado satisfecho con el pecho. Entonces, no sé hasta qué punto él está sacando leche de mi pecho, o si es suficiente, no lo sé.
Bueno, me faltaría algún dato, porque estaría bien saber si la lactancia mixta la empezasteis porque hubo algún problema con la ganancia de peso, con la succión, con algo, o si ha sido una decisión personal. Los biberones, las tetinas, cuando se introducen a un bebé, siempre van a afectar a la lactancia, algunos más, algunos menos, depende de la forma en la que también se ofrezca el biberón, pero siempre afectan de alguna manera. Al final, no es lo mismo, no es igual de fácil sacar leche de un biberón que sacar leche de un pecho. Entonces el bebé, aparte de que puede modificar la forma de succionar, la forma del agarre, puede tender a querer más fácilmente el biberón que el pecho. Si a esto le añades, si ha sido vuestro caso, algún problema por el que habéis empezado a suplementar y al final os habéis quedado con mixta, algún problema de agarre, algún problema de succión, pues más todavía. ¿Qué pasa en ese caso? Pues que el pecho no se drena lo suficiente. Cuanto más lleno está el pecho y más lleno permanece durante más tiempo, se manda la señal al cerebro de que se fabrique menos leche, ¿vale? Así que sí, sí podría ser que tu producción hubiese disminuido por esto que te digo, porque el bebé pues a lo mejor no está haciendo una succión efectiva, aunque la succión afectiva que está haciendo, emocional, también es muy importante. Entonces, depende de lo que quieras, si estáis felices así, estáis contentos, genial. Si tú lo que quieres es dar más importancia o más énfasis a esa lactancia materna, pues nada, busca una buena asesora, una buena consultora, una buena matrona especializada en lactancia materna y a por ello que te dé las pautas necesarias.
He leído que preparar biberones y esterilizarlos libera microplásticos y quería saber si es verdad y si son todos los biberones o solo algunos. ¿Cómo le podría afectar eso a mi bebé?
Sí, salió un estudio en 2020 diciendo esto mismo, que los biberones de polipropileno tenían este tipo de microplásticos. Y bueno, es una información que hay que coger, pero hay que cogerla de forma muy prudente. Lo primero porque todos estamos expuestos a microplásticos a día de hoy. De hecho, se han encontrado microplásticos en placentas humanas. Es decir, que estamos expuestos no solo con los biberones, sino por otras muchas fuentes. No se sabe todavía qué tipo de consecuencias puede tener eso. O sea, están siendo unos estudios muy muy recientes y desde luego los expertos llaman a la prudencia y a la calma. ¿Qué es lo que se dedujo de ese estudio? Bueno, pues que en principio se podrían preparar la leche con el agua a 70 grados, ¿vale? Se podría preparar en otro tipo de recipiente que fuera mucho más inerte, como puede ser metal o como puede ser vidrio. Y luego, si tienes un biberón de plástico, se puede pasar al biberón, ¿vale? Pero a una temperatura muchísimo más baja cuando ya esté a temperatura ambiente. El problema de estas micropartículas es que se producen cuando se someten estos plásticos a temperaturas grandes, pues como cuando se esterilizan o como cuando preparas un biberón y lo calientas en el micro, ¿vale? Entonces, cuanto más evitemos el someter estos plásticos a temperaturas altas, mejor. La recomendación que daban en el artículo era que con un poco de agua, porque además pasaba más fácilmente cuando se agitaba el biberón,
que con un poco de agua limpia, se lavase el biberón por dentro y se agitase dos o tres veces para quitar esas micropartículas que hayan podido generarse de la esterilización anterior. Pero ya te digo que esto es algo que todavía está muy en ciernes y que hay que valorar. Y si te da mucho miedo y no quieres seguir usando biberones de plástico, que sepas que los hay de vidrio, que cada vez están más de moda, que pesan más, pero que ahí están por si acaso.
Hola, voy a tener mellizos y tengo muchas dudas sobre la lactancia materna, porque algunas personas me dicen que le dé a los dos a la vez y otra que le dé un pecho a cada uno. La verdad es que estoy hecha un lío. ¿Qué me recomendáis?
Antes de nada, enhorabuena por tus mellizos. Bueno, pues en esto hay fórmulas, pero ninguna es infalible. Son opciones. Lo más habitual es que las mamás quedáis el pecho a gemelos, a mellizos. Por comodidad y por facilidad, les deis a la vez y además que se le asigne un pecho a cada uno. Esto es como si dijéramos lo más sencillo, ¿no? Que la mayoría de mujeres suelen optar. ¿Beneficios de esta técnica? Bueno, pues que así están los dos a la vez y no tienes que pensar qué teta le toca ahora a cada uno. Cada uno tiene la suya y ya está. En el caso de que alguno de los dos bebés tuviese problemas con el agarre, tuviese problemas con la succión, etcétera, tendríamos una desventaja y es que la producción de cada pecho se va a adaptar a ese bebé. Entonces sería muy interesante en ese caso cambiarlos de teta porque así uno se beneficia del estímulo que hace el otro, ¿vale? Pero ni siquiera es necesario que se cambien en cada toma. Se podrían cambiar un día uno en un pecho y otro día en el otro pecho, ¿vale? Pero bueno, yo te recomiendo que te informes mucho sobre ello y que te rodees de mucha gente que te apoye y adelante con ello.
Hola, el mes que viene me incorporo a trabajar. El bebé tendrá 4 meses. Voy a seguir dándole el pecho, pero yo hay días que me iré por la mañana y regresaré por la noche. Entonces, claro, queremos que en esa jornada pues mi novio le dé el bibi con mi leche, que yo me traeré, al peque. Hemos hecho alguna prueba y no consiente tomar el biberón. ¿Cómo debemos hacerlo? Gracias.
Ay, qué momento ese de irse a trabajar. Entiendo que el miedo lo tienes y que el miedo de papá está ahí porque no se toma el bibi cuando tú no estés. Pero bueno, y entiendo además que queráis intentarlo antes para quitaros ese miedo. Pero piensa que nada te quita de que, por ejemplo, si hubiese aceptado el bibi cuando tú no estás, lo vuelva a aceptar, ¿vale? Suele ser bastante más fácil que lo acepten cuando ya la mamá no está por allí. Entonces, recomendaciones sin agobios, que le siga ofreciendo el biberón. A lo mejor tenéis que probar algunas tetinas diferentes, a lo mejor tenéis que probar algún biberón diferente, pero que sepáis que hay otras opciones, como por ejemplo el biberón cuchara o darle con un vasito, que los bebés que siempre han estado a teta y que no tienen chupete suelen aceptar bastante mejor que el tema de la tetina en la boca, porque al principio la rechazan. Pero tranquila que si tú no estás y le ofrecen leche, seguramente se la vaya a tomar, ¿vale? Así que por ese lado te puedes quedar tranquila.
Hola, tuve a mi bebé por cesárea hace 15 días y quería saber cuándo podía empezar a hacer los masajes de la cicatriz para evitar las adherencias y cómo hacerlos. Además de si tengo que usar algún producto en especial o no es necesario. Muchas gracias.
La cicatriz alrededor de la herida se puede masajear desde el día 1 muy suavemente alrededor, porque todavía tendría puntos. Una vez que se quitan los puntos y la herida está bien cicatrizada, es decir, que tú ves que ya tiene piel por encima y está bien, se podría empezar a masajear muy suavemente también por encima. Pero en caso de una cesárea, yo sí que te recomiendo, si tienes la opción, que te valore fisioterapeuta, porque no es fácil masajear bien la herida de la cesárea para trabajar todas esas adherencias y prevenirlas. Entonces yo te recomiendo eso. Si tú te quieres ir masajeando en casa de momento, puedes usar un aceite con bastante vitamina E, aceite de oliva, aceite de almendras dulces, aceite de rosa mosqueta, ¿vale? Cualquiera de esos te puede servir. Y sobre todo te va a servir para trabajar la sensibilidad, la circulación en la herida, etcétera. Pero es verdad que siendo una herida así un poco más importante, como puede ser una cesárea, que además es una cicatriz que afecta a varias capas, etcétera, pues es mucho más recomendable que te trate fisio.
En la web de Criar con Sentido Común tenéis muchos cursos y seminarios de distintos asuntos relacionados con la crianza y tenemos, de hecho, un curso sobre el embarazo trimestre a trimestre y también sobre el parto que incluye los días antes, el parto en sí y los días posteriores. Las consultas del próximo podcast van a ir relacionadas con la psicología y por eso es momento de conocer a nuestra psicóloga experta de Criar con Sentido Común, que es Mamen Bueno. Hola Mamen, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Carmen?
Bueno, en la web de Criar con Sentido Común, en la pestañita de quiénes somos, te defines como mujer, madre y psicóloga, y no siempre en ese orden. ¿El hecho de serlo, el hecho de ser esas tres cosas a la vez, te ha facilitado el camino de la maternidad, Mamen?
Pues para unas cosas sí y para otras pues me ha hecho mucho lío, porque una cosa es saberse la teoría a veces y luego llevarlo a la práctica no siempre es fácil. Siempre hay cansancio, sueño, agotamiento y claro, eso tampoco, que sea psicóloga, no me hace inmune a todo eso.
No sé si tus hijos...
Tus dos hijas
a día de hoy ya empiezan a decirte eso de mamá, no me hagas de psicóloga, hazme de madre.
Pues a veces, sobre todo la mayor, que tiene 13 años, ya a veces, ay mamá, no voy a empezar con tus cosas, ¿no? Pero bueno, en general intento pues no ejercer, evidentemente pues estar pendiente, validar, bueno, esa parte yo creo que sí la tiene, ¿no? El que... todas las emociones están permitidas, hay que aprender a regularlas. Evidentemente el enfado pues no es lo mismo decir jolín, vaya mierda, que decir eres estúpida, ¿no? No es
claro.
Lo mismo. Una cosa es una expresión de rabia normal y la otra ya es un insulto y una agresión. Esas cosas hay que aprender a modularlas.
Pues sí. Tú has trabajado con víctimas de violencia de género, uh-huh. Has dirigido grupos de apoyo emocional para embarazadas, también escuelas de padres y madres, te has especializado en personas con trastorno de conducta alimentaria. A ti te van las causas difíciles, ¿no?
Bueno, pues supongo que sí. Tampoco ha sido nada premeditado, pues ha sido un poquito circunstancial. Entré en la Asociación de Mujeres Maltratadas pues porque encontré unas prácticas ahí recién acabada la carrera, ¿no? Y bueno, pues luego ya he ido por ahí. Y como al final todo es, como decimos en psicología, transdiagnóstico, es decir, que todo está relacionado, pues al final con violencia hay trastornos alimentarios, hay adicciones, las mamás también necesitan una guía. Sí. Bueno, pues es que al final está todo muy relacionado.
¿Y cómo llegaste a la tribu de Criar con Sentido Común, Mamen?
Pues mira, llegué a la tribu gracias a Natalia. Natalia, la nutricionista. Ajá, de
Moragues,
la tribu.
Sí, Natalia Moragues, sí.
Porque nos seguíamos en Twitter, pues habíamos charlado alguna vez, intercambiado algún tuit y demás. Y bueno, pues pensaron que podía encajar. Me propuso que estaban buscando nuevo psicóloga o psicólogo para la tribu. Hablé con Armando y bueno, pues me pareció fantástico, un proyecto fantástico, y dije, pues ahí tengo que estar. Y desde entonces pues estoy aquí.
¿Y cómo está siendo entonces tu experiencia? ¿Estás respondiendo a las expectativas?
Pues más que responder a las expectativas, las ha superado y con creces, la verdad. Me parece un proyecto precioso, me parece que estoy aprendiendo muchísimo. O sea, yo ahí en teoría estoy en calidad de experta, que tampoco esa palabra creo que me queda grande, pero bueno, se nos llama así, expertos. Pero estoy aprendiendo, yo a veces dudo de que estoy aportando, estoy aprendiendo más que aporto, yo creo, Me parece una experiencia altamente gratificante, la verdad.
Bueno, todos los que formamos parte de esta familia aprendemos a diario, también con las expertas, aunque tú seas tan humilde que no te consideres. Una cosa, ¿cuáles son las cuestiones por las que más preguntan las familias de la tribu, Mamen?
Pues mira, yo creo que se podría resumir en validar si lo que ocurre está siendo normal. O sea, como creo que la maternidad está imbuida de un halo de felicidad, de que todo es maravilloso, de que todos los niños van a ser sonrosaditos, maravillosos, que duermen de un tirón, y entonces todo lo que se sale de ese prototipo pues se ve como anormal, por decirlo, peligroso, que se está entrando en bucle o que se está haciendo algo mal. Entonces, yo resumiría eso, ¿no? Como que todo lo que se sale de ese prototipo, las dudas son, claro. Y eso es normal, ¿no? Y yo creo que es que lo que no es normal es ese prototipo.
Esas son las excepciones, desde luego.
Desde luego.
No te voy a preguntar si recomendarías ir al psicólogo, porque entiendo que sí, pero sí me gustaría preguntarte cuándo deberíamos hacerlo.
Pues mira, yo creo que siempre que haya algún malestar, que veamos que está interfiriendo en nuestro día a día, que hay ciertos patrones repetitivos que siempre decimos, venga, esto yo puedo solo o sola, y se vuelve a caer una y otra vez. Cuando hay malestar, cuando hay ansiedad, cuando hay un estado de ánimo triste demasiado tiempo. Demasiado tiempo me refiero, no es un estándar, no es simplemente que a ti ya se te hace pesado, difícil de llevar, y también pues que quieres mejorar. Todas las personas tenemos cierta capacidad de mejora y no hace falta estar mal para ir a un psicólogo, ¿no? Simplemente querer conocerte un poco más, querer, bueno, mejorar poquito, ¿no? No hace falta estar muy grave ni tener nada clínico, ¿no?
Pues mamen, bueno, mujer, madre y psicóloga de Criar con Sentido Común, gracias por estar este rato con nosotros en el podcast.
Gracias a ti. Besito.
Y en la web de la tribu de Criar con Sentido Común tenéis una pestaña que se llama Consultas, y ahí podéis concertar una cita con nuestra psicóloga, una consulta online de unos 30 minutos para hablar con ella de temas más concretos, más personales. También tenéis acceso desde ahí a cualquiera de los profesionales de la tribu. Ha llegado el momento ahora de nuestra sección Siempre en Positivo. En esta ocasión, nuestra maestra y especialista en disciplina positiva, Silvia Guijarro, nos habla de la tabla de metas equivocadas.
Hoy vamos a hablar sobre el mal comportamiento infantil. Antes de entrar un poquito más en detalle, tenemos que plantearnos qué es esto del mal comportamiento infantil, porque en muchas ocasiones lo que etiquetamos como mal comportamiento en realidad no lo es. Muchas veces se trata simplemente de una conducta propia de la edad, como por ejemplo no aguantar sentado a una sobremesa de 2 horas después de comer, o se trata de una conducta que es fruto de la falta de conocimiento, porque no conocen las normas, por ejemplo no saben que tienen que estar en silencio en una reunión del colegio si les llevamos. Puede ser también una cuestión de falta de competencias, porque aún no tienen las habilidades, no han desarrollado esas habilidades que necesitan para hacer ciertas cosas, como pues, por ejemplo mancharse mientras comen o derramar algo. Y en otras ocasiones pueden simplemente estar actuando desde su cerebro primitivo, porque están muy enfadados y no tienen esa capacidad de autocontrol, del mismo modo que nos pasa a las personas adultas cuando perdemos el control de la situación, ¿verdad? Entonces, en todos estos casos, lo que tenemos que hacer es simplemente ajustar nuestras expectativas a la realidad. Ser conscientes de que nuestro hijo o nuestra hija no se está portando mal, simplemente se está portando como lo que es, como un niño o una niña, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasa cuando realmente en la conducta de nuestro hijo lo que nos está mostrando es un desánimo, un desaliento, es que algo está yendo mal, ¿no? Verdaderamente hay una conducta que nos preocupa y que no encaja con todo lo que hemos visto anteriormente. Pues lo que pasa en estas circunstancias, en estas situaciones, es que la conducta que vemos es simplemente la punta del iceberg. Debajo de esa conducta, debajo de ese comportamiento, hay un montón de creencias ocultas, de creencias erróneas a las que los niños y las niñas llegan. Y la conducta que vemos es simplemente la manera que ellos tienen de buscar la solución a ese malestar que les está generando esa creencia que tienen. Y en el fondo, debajo de ese iceberg, en todo ese inmenso océano de emociones que son nuestros hijos y nuestras hijas, lo que hay siempre es una necesidad de pertenencia, ¿de acuerdo? Cuando los niños y las niñas no sienten esta necesidad de pertenencia al grupo cubierta, buscan la manera de pertenecer de manera equivocada, y en este caso sí puede ser que nos encontremos ante una conducta que tenemos que ver cómo reconducir. Para esto tenemos una de las joyas que encontramos dentro de las herramientas de la disciplina positiva, que de ella os hablo también en el curso que tenemos en Criar con Sentido Común, que es la tabla de las metas equivocadas. Esta herramienta es una tabla que Rudolf Dreikurs diseñó, hizo, a partir de la observación del comportamiento infantil. Dreikurs observó que cuando los niños tenían conductas de este tipo, correspondían fundamentalmente a cuatro metas equivocadas. La meta de atención excesiva, de poder mal enfocado, de venganza o de ineptitud asumida. Esta tabla, como os digo, es una herramienta extensísima de la que no puedo pararme a dar todos los detalles ahora mismo en el podcast, pero que sí os quiero dar pinceladas por si os suena o resuena algo de lo que estáis viviendo en casa, ¿no? Cuando un niño o una niña está en la meta de atención excesiva, la creencia que hay detrás de su comportamiento es: yo cuento, yo pertenezco, yo soy importante solo cuando notas mi presencia o cuando obtengo un servicio especial. Solamente soy importante cuando te mantengo ocupada conmigo. El mensaje que nos está mandando de manera implícita es: date cuenta de que estoy aquí, inclúyeme en tus actividades de tal forma que me sienta útil. Cuando un niño o una niña está en la meta equivocada de poder mal enfocado, está como entrando en una lucha de poder, la creencia que hay detrás de ese comportamiento es: yo solamente soy importante cuando soy el jefe o cuando tengo el control o cuando puedo hacer lo que quiera sin que nadie me mande, ¿no? No puedes obligarme, ¿no? Sería un poco la actitud. Solo pertenezco cuando yo tengo el control de la situación. Y el mensaje implícito que nos están mandando en estas situaciones es: déjame ayudar, dame opciones para sentirme parte del equipo sin tener esta necesidad de estar de entrar en una lucha de poder contigo, ¿no? Cuando un niño o una niña está en la meta equivocada de venganza, el problema es que cree que la creencia que tiene ahí arraigada es que cree que no pertenece y por lo tanto lastimo a los demás, porque yo me siento herido y no puedo ser aceptado ni amado y creo que no pertenezco directamente, por lo cual voy a herir a los demás para transferirle ese dolor que yo estoy sintiendo, ¿no? Es la venganza en sí mismo esta definición. Y el mensaje implícito que nos están mandando es: me siento dolido, valida mis emociones. Cuando un niño está en la meta equivocada de ineptitud asumida, lo que pasa es que directamente cree que no puede pertenecer, que no merece pertenecer, ha asumido que no es capaz y por lo tanto convenzo a los demás de que no esperen nada de mí, que soy inútil, incapaz, no vale la pena que intente nada porque no lo voy a hacer bien. Y el mensaje implícito, el mensaje oculto detrás de esa conducta sería: no te des por vencido conmigo, muéstrame un paso pequeño que puedo ir haciendo para volver a recuperar la confianza, ¿no? Estas son las cuatro metas equivocadas que trabajamos en la tabla de Rudolf Dreikurs dentro de la disciplina positiva. En el próximo podcast intentaré desgranaros un poquito más qué es lo que podemos hacer, qué pasos podemos dar si creemos que nuestro hijo o nuestra hija está en alguna de estas metas equivocadas. Un saludo.
Nos ponemos el delantal porque ahora lo que toca es nuestra sección de nutrición con nuestra experta más divertida y alegre, Rebeca Pastor.
Mamá, pues, ¿por qué no haces una receta para las embarazadas?
Oye, qué buena idea, pero ¿qué alimento, qué receta podría hacer?
Pues los garbanzos, ¿no llevan un garbancito dentro?
¡Ay, qué buena idea! A ver, espera, que ya se me ha ocurrido una. Ingredientes: cebollita, calabacín y tomate triturado. Después, unos garbanzos cocidos. O si son de bote, lávalos muy bien para reducir la sal, que en el embarazo tenemos que cuidar mucho nuestra circulación. Y los garbanzos, legumbres maravillosas para esta época tan bonita que tienes dentro de ti, ¿no? ¿No hemos dicho que hay un garbancito?
Sí.
¿Sí? Bueno, pues vamos a coger esa cebollita y la vamos a picar. La vamos a reservar en un bol y cogemos el calabacín, lo lavamos muy bien y lo cortamos en daditos especiales para que encima el plato quede de lo más llamativo. Porque claro, hay que recordar que comer, comemos con los ojos. Posteriormente vamos a coger un poquito de tomate triturado, ya sea por ti misma o bien un bote de tomate triturado. Y los garbanzos, que previamente deberían de estar cocidos, o como hemos dicho, podemos usar un bote de garbanzos bien lavado. Nos dirigimos a la sartén con un chorrito de aceite de oliva, añadimos y posteriormente la cebollita picada, unas vueltecitas, y cuando ya vemos que se ha puesto pochita, añadimos el calabacín con el tomate triturado, un par de minutos y los garbanzos, plum, 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 plum. Unas vueltecitas, y digo yo, chicas, ¿y si le ponemos un toque al final? Es que parece que me apetece unos daditos de queso.
¡Qué bueno!
Venga, pues entonces unos daditos de queso y resaltamos. Legumbres fundamentales para el embarazo. Y los garbanzos más, que como me dicen por aquí mis niñas, tenemos un garbancito dentro. Es importante que las legumbres y las verduras estén presentes desde el inicio, desde el momento en el que te enteras que estás embarazada, hasta ya, pues prácticamente el final. O digo yo, si las legumbres y las verduras son saludables, hoy posiblemente esta etapa es la mejor para iniciarte en su consumo. Nos van a ayudar a prevenir ese posible estreñimiento que aparece en esta etapa del embarazo. De manera que consume legumbres de forma más frecuente, en mayor o en menor cantidad. Pero digo yo, esta receta te va a ayudar a que las legumbres empieces a adorarlas.
Terminamos este tramo del camino de 2021 con la columna del pediatra Carlos González.
Suelen hacerse bromas sobre la ignorancia de los padres novatos, pero la verdad es que no hay padres novatos del todo. Todos tenemos una amplia experiencia. Todos hemos sido niños durante muchos, muchos años. No nos acordamos de cuando éramos bebés. Recordamos muy pocas cosas de los 3 o 4 años. Casi todos nuestros recuerdos son de después de los 6 años, pero aún así son muchos recuerdos sobre lo que siente un niño, sobre por qué hace las cosas, sobre cómo le hacen sentir los actos de sus padres. Hagamos memoria. No debería sernos tan difícil entender por qué llora un niño, o por qué tiene una rabieta, o cómo se siente si le castigan, o cómo se siente si le abrazan, cómo se siente si le cuentan un cuento. No debería ser posible creer esas tonterías de que un niño llora para fastidiar, para manipular. Hágame memoria, ¿alguna vez de verdad usted, estando feliz y contento, se puso a llorar desesperado solo para fastidiar a alguien?
Pues así acabamos el episodio de hoy, con ganas de seguir poniendo nuestro granito de arena para que el camino de la crianza no tenga tantos baches. Hasta el próximo podcast de Criar con Sentido Común.